Encendemos ya la máquina del fango del periodista Javier Semprún, la última de este año de 2025. Javier, muy buenos días.
Buenos días, querida Gema. Dice el villancico que esta noche es Nochebuena y no es noche de dormir. Y como seremos muchos los que prolongaremos la jornada al calor del encuentro familiar, déjame abordar algunos bulos, o mejor, algunas ideas comunes que igual no son tan ciertas como se nos presentan referidas a la tradición navideña. ¿Es realmente la Navidad cristiana la transposición, la conversión de las Saturnales de Roma que se celebraban en honor a Saturno en los días previos al 25 de diciembre? ¿Es realmente el árbol de Navidad una tradición pagana y ancestral germánica? Y ya puestos, Gema, ¿son nuestras fiestas cristianas adaptación pura y dura, apropiación, según otros, de viejos ritos paganos? Bueno, pues parece ser que la idea generalizada dice que sí, que cuando el cristianismo conquistó el Imperio Romano, se adaptaron sus fiestas y punto pelota. Y cuando llegaban a territorios y culturas nuevas, pues seguían haciendo lo mismo. Por lo general, se niega la existencia real de Jesús, hijo de María, y puestos a inventar la historia, ¿qué mejor que apropiarse de las tradiciones en curso? Y uno se imagina a los padres fundadores, rodeados de una caterva de youtubers, influencers e instagramers, diseñando el discurso de los apóstoles y dirigiendo cómo morir mejor para dejar huella. Que digo yo, Simón, perdón, Pedro, que cuando te vayan a clavar en la cruz, molaría pedir que lo hicieran boca abajo. Ese detalle te asegura 100.000 likes en nada de tiempo. Y a ver, San Lorenzo, Oño, aguanta un poco el calorcillo y tírate el farol de que te den la vuelta, que desafío rima con judío y con impío, y lo vamos a petar. Y tú, Mateo, Leche, si te inventas al niño Jesús, ponte de acuerdo con los demás guionistas, que Belén, al ser un pueblo pintoresco, va a resultar de lujo para pintar los crismas. En fin, pongámonos serios, aunque no necesariamente solemnes. Esta noche es Nochebuena y siguiendo a estudiosos modernos, como Leonel Díaz, sin ir más lejos, no parece muy claro que las Saturnales, que empezaban el 17 de diciembre, tuvieran que ver necesariamente con el solsticio de invierno, pues según les daba, duraban 3, 5 o 7 días, dependía del emperador. La fecha del 25 de diciembre parece más bien relacionada con el equinoccio de primavera, que es cuando, según los primeros pensadores cristianos, debió producirse la anunciación y la gestación del niño Dios. 9 meses después, el 25 de diciembre, nacería Jesús, cumpliendo, por cierto, con lo que dijo el profeta Isaías. Es evidente que hay un componente solar en la imagen divina de Jesús, y que es el 24 de marzo cuando el sol iguala fuerzas con la noche y pone fin al invierno. Es el triunfo de la luz sobre la oscuridad y el inicio del año para los romanos de toda la vida. Y no solo la anunciación tendría lugar en el equinoccio, sino que también guarda relación con la Pascua de Resurrección, triunfo de la vida sobre la muerte. De esta manera, el 25 de diciembre no vendría necesariamente marcado por las Saturnales, sino por los 9 meses después de la gestación de Jesús. Y por tanto, podría inferirse perfectamente el origen netamente cristiano del 25 de diciembre como fecha de la natividad. ¿Pero existió Jesús? En fin, ¿tú sabes cuántas fuentes avalan la existencia y la filosofía de Sócrates? 4. Y no coinciden en la forma de interpretar al personaje. Hay 2 discípulos, Platón y Jenofonte, un discípulo de estos que no conoció a Sócrates, Aristóteles, y un dramaturgo, Aristófanes, cuya imagen de Sócrates no es precisamente amable. Pero nadie duda de su existencia ni de su pensamiento filosófico tal y como lo recogen sus discípulos. Pues con Jesús no solo hay 2 discípulos evangelistas y otros 2 de segunda generación que coinciden en lo básico acerca de su figura y su enseñanza. Hay también otras fuentes no cristianas que coinciden en certificar su existencia y muerte a manos de Poncio Pilato, entre ellos historiadores como Suetonio o Flavio Josefo. ¿Que naciera en Belén, fuera hijo de María y recibiera la adoración de magos y pastores? Hay tantas razones para dudar del relato evangélico como para no hacerlo. Pero no hay razón para pensar que se inventaron la historia. Al fin y al cabo, se jugaban la vida, nadie lo olvide, por una existencia basada en la humildad y la solidaridad. Tú ponte a revisar cómo era la República según quien te la cuente, o a comparar tus recuerdos de niñez con los de tus hermanos. Pues eso mismo. Tampoco se duda del origen germánico o centroeuropeo de la tradición del árbol de Navidad. Pero parece ser que ligarlo a tradiciones ancestrales teutónicas es un invent de escritores románticos alemanes en la época de los nacionalismos basados en el romanticismo histórico. El rastro del árbol de Navidad lleva a un modo de adornar plazas y lugares públicos con algo parecido a los tradicionales postes que se fue introduciendo en los hogares y que a los luteranos y calvinistas les vino de perlas para diferenciarse de esos católicos y sus figuritas del Belén. Es posible que los alemanes y sus primos guardaran memoria del roble milenario que talara San Bonifacio para demostrar que Thor no tenía nada que ver con aquel ejemplar. Pero de estos hechos del siglo VIII a los primeros árboles de Navidad documentados de finales del siglo XVI y principios del XVII va un larguísimo trecho. Y el abeto, evidentemente, se escogería por su hoja perenne. Pues a ver quién decora un tronco sin hojas. En fin, Gema, si esta noche se atasca la conversación, he aquí dos o tres asuntos con los que animar el debate sin tener que hablar de Sánchez, de Trump o de Extremadura. Que esta noche es Nochebuena y no es noche de discutir. Feliz Navidad a todos.
Igualmente, Javier, feliz Navidad.